Bueno, son las 9:02. Randstad Research, el Centro de Estudios y Análisis sobre el Mercado de Trabajo y los Recursos Humanos, nos ofrece los datos de empleo del mes de noviembre. ¿Qué tal, Marta Ruiz? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Pues noviembre se ha despedido con 25.269 parados más. Es el menor incremento de la serie histórica. De nuevo, esta pandemia hace que el comportamiento del mercado laboral siga siendo particular. Por eso miramos en perspectiva. Noviembre nos deja 653.000 parados más que hace un año, Carlos. Lo mismo pasa con la afiliación a la Seguridad Social. Subió en 31.638 personas, nuevos afiliados. Por primera vez se supera la afiliación media por encima de los 19 millones de personas desde marzo. Pero, ojo, se han destruido casi 355.000 empleos desde hace un año. A esto hay que sumar, además, Carlos, esos 746.900 trabajadores que siguen en ERTE con el empleo suspendido y que no cuentan en estas cifras del paro y que cada vez lo tienen más difícil para incorporarse al mercado laboral. El desempleo solo bajó en tres regiones: País Vasco, Castilla-La Mancha y Madrid. Solo el 8% de los contratos que se firmaron en noviembre fueron indefinidos.
Valentín Botes, director de Randstad Research. Valentín, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo analizamos estos datos?
Bueno, pues después de esos meses tan horribles que tuvimos en abril y mayo, pues a partir de ahí hemos tenido algunos meses donde los datos, bueno, pues oye, parecía que iban mejorando. Pero este mes de noviembre a mí no me parece que los datos sean muy positivos por varias razones. Es cierto que hemos tenido un aumento de afiliación de 31.000 personas, pero detrás de este aumento de afiliación se esconde el hecho de que tenemos casi 150.000 personas más en ERTE si comparamos el 31 de octubre y el 30 de noviembre. Por lo tanto, no tenemos un comportamiento del empleo que podamos decir que haya mejorado. Hemos tenido pérdidas de empleo, sobre todo en el sector de hostelería, algo que no es extraño en función de cómo ha ido la evolución durante el mes de noviembre. Y en términos de desempleo, pues habéis comentado ese aumento de 25.000 personas en paro en noviembre, lo que supone el peor mes de noviembre desde el año 2012. Y la contratación, aunque va progresivamente acercándose a un año normal, todavía refleja una caída de un 17% respecto al noviembre del año pasado, con especial incidencia, además, esa caída en los contratos indefinidos, lo que demuestra que todavía la confianza de los empresarios pues está muy lejos de un año normal.
Bueno, conozca toda la actualidad del mercado laboral en research.randstad.es. Gracias, Valentín.
Gracias, un saludo.
En la bolsa, ¿cómo van las cosas, Mañueco? Buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. Pues la bolsa abre con pérdidas. De momento son muy suaves. El índice IBEX 35 baja un 0,2% hasta 8.130 puntos. Los mercados lo toman hoy con mucha calma. Esperan algunas referencias clave, sobre todo los consejos que van a celebrar la semana que viene el Banco Central Europeo y la Reserva Federal. Podrían anunciar nuevas medidas de estímulo económico o ampliar las ya existentes. Hoy, además de las cifras de paro en España, a media mañana se conocerán las de desempleo en el conjunto de la zona euro. Los mercados están muy atentos a las vacunas. Las autoridades sanitarias de Europa y Estados Unidos van a aprobar en los próximos días o semanas las de Pfizer y Moderna, por lo que las vacunaciones masivas podrían comenzar en enero, y los mercados lo agradecen. Ayer, de hecho, la bolsa de Nueva York cerró en máximos históricos. Además de los avances en las vacunas, Wall Street cotiza el acercamiento que se ha producido en las últimas horas entre demócratas y republicanos en sus negociaciones sobre el nuevo plan de estímulos fiscales. El propio presidente electo, Joe Biden, ha prometido más medidas de reactivación económica.
Sabemos que este año que termina no es un año cualquiera, y en COPE queremos darte ahora más que nunca las gracias por estar ahí. Porque según el EGM, COPE gana en el último año 116.000 oyentes y ya es escuchada por 3.240.000 personas.
Saben que cada día somos más. La familia de Herrera en COPE se amplía.
Gracias a ti, Carlos Herrera se convierte en el comunicador de la radio española que más crece en el último año. Gana más de 200.000 oyentes y 2.432.000 personas oyen Herrera en COPE cada mañana.
Mira, enhorabuena para los oyentes de Tiempo de Juego, que son los que hacen grandes a los programas.
Gracias a ti, Tiempo de Juego consigue su récord histórico. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño hacen vibrar cada fin de semana con el mejor deporte a 1.654.000 personas.
Sabemos que este año no es un año cualquiera y en el Grupo COPE queremos darte ahora más que nunca las gracias por estar ahí. Queremos darte más de 6 millones de gracias.
Bueno, aquí estamos con Vivecho Rubido, con Álvaro Nieto, con Ángela Martial ahí. Y os propongo a los tres saludar al señor César Hernández García. Él es médico, ha sido, en fin, subdirector de un gran hospital. Está ligado a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Y digamos que es el jefe de medicamentos de uso humano de la Agencia Española de Medicamentos. Doctor Hernández, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, pues las vacunas, ¿ha tenido usted tiempo de verlas, estudiarlas con tranquilidad? ¿O hasta que no lo haga la Agencia Europea, esas cosas todavía no tienen acceso a ello?
No, de hecho, trabajamos en la Agencia Europea de Medicamentos. Las evaluaciones de los medicamentos se hacen por las agencias nacionales, quiere decir que desde marzo, estamos trabajando en el tema de la vacuna, tanto dentro de la Agencia Española, preparando los aspectos más puramente nacionales, como en la Agencia Europea, dentro de los procedimientos que hay, que son, se llaman centralizados, y que permiten que, poniéndonos de acuerdo todas las agencias nacionales en el seno de la Agencia Europea, pues haya una única autorización para toda Europa.
Uh-huh. Don César, usted además forma parte del equipo negociador de Sanidad para comprar estas vacunas. Ahora mismo trabajamos con dos, casi de forma inmediata, por lo que sé, pero el número total de vacunas que puedan llegar a España son más de la de Pfizer y Moderna. Me imagino que AstraZeneca se estudiará, también Janssen, alguna española que se incorporará, me imagino, más tarde. En total, ¿qué número de diferentes vacunas podríamos, con cuáles podríamos contar en España y en Europa en general?
Lo que se trabaja en Europa es con un portfolio de 7 vacunas inicialmente, a las que eventualmente podrían añadirse alguna más en función de que tuvieran características que las hiciera merecer la pena. Por ejemplo, que fuera una plataforma distinta, que tuviera alguna característica técnica distinta, que pudiera hacer suponer que pudiera tener un efecto distinto y que pudiera cubrir una población o un subgrupo que no estuviera cubierto por las vacunas que forman parte de este portfolio inicial. Pero en principio este portfolio inicial, como digo, son 7, son las 4 que ha mencionado usted, más CureVac, más Novavax y más, ha dicho 4, AstraZeneca, Johnson, Moderna, son 3 de RNA, AstraZeneca, Janssen, Sanofi GSK, perdón, que era la última. Que me faltaba. Estas 7 son las que forman parte del portfolio inicial. Las 2 primeras son las que ha dicho que van a llegar en enero, serán autorizadas entre finales de este mes y el primer las 2 primeras semanas del mes de enero, y las demás pues irán viniendo a lo largo de marzo, abril, hasta junio. Esperamos que estén autorizadas ya estas 7 vacunas.
Las que van a llegar en enero con el PLACET, que previsiblemente va a conceder la Agencia Europea el día 29. ¿Esto es llegar y pinchar?
Bueno, estas vacunas se han estado produciendo, de forma que todos los fabricantes de vacunas ya tienen un stock producido que podrían empezar a distribuir desde muy pronto. Eso quiere decir, efectivamente, que puede ser muy pocos días después de que llegue la autorización. Inicialmente en cantidades que todavía serán pequeñas, pero que posteriormente se irán incrementando, de forma que esperamos tener un suministro, digamos, regular de vacunas, más o menos a partir de la primavera, a mitad de año.
¿Y cómo se estudia el almacenaje de, sobre todo, de las que llevan RNA mensajero, que al parecer necesitan un frío, menos el de Moderna, porque andarán con alguna cápsula lipídica o algo parecido, pero bueno, necesitan bajas temperaturas? ¿Todo esa logística está preparada? No es fácil de hacer, ¿no?
No es fácil. Cada vacuna tiene su característica y efectivamente el distribuir las vacunas de mRNA es un compuesto que es tremendamente inestable y requiere temperaturas muy bajas. menos 80 la de Pfizer-BioNTech, menos 20 la de Moderna. La tercera, que es de mRNA, que es la de CureVac, en principio se podría mantener hasta 6 meses a temperatura de refrigeración normal de 2 a 8 grados. Pero cada una efectivamente tiene sus características. Y las empresas lo que hacen es establecer formas de distribución que hagan posible esa logística. Evidentemente, distribuir a menos 80 es mucho más complejo que distribuir a temperatura de 2 a 8 grados, pero Pfizer ahí ha hecho un esfuerzo en proponer algo que, siendo una logística más complicada, como ya digo, sin embargo, facilite o permita flexibilidad, de forma que si se organiza la vacunación de manera, digamos, estable, ellos pueden ir sirviendo también de manera flexible, y en los propios contenedores que ellos sirven, la vacuna podría estar hasta 15 días a esa temperatura de menos 80, manteniéndose estable, y hasta 5 días más en una temperatura de nevera normal de 2 a 8 grados.
¿Todas las vacunas están recomendadas para todos los grupos de población o hay alguna más indicada para mayores, para más jóvenes, para gente de la cuarta edad, como había hecho Rubido y yo?
Bueno, eso lo sabremos ahora mismo con la autorización. Todavía estamos analizando los datos y efectivamente uno de los aspectos más importantes es ver si los datos que tenemos de protección, de generación de anticuerpos, se mantienen igualmente en todos los subgrupos de edad. Hasta lo que sabemos ahora, de los datos que hemos ido viendo, es que parece que efectivamente las vacunas, y esta es una población que es muy interesante porque es la que mayor riesgo tiene, en la gente mayores de 65, incluso en mayores de 80, que podría ser bastante eficaz. Pero esto se verá ahora en el estudio y al final, si una vacuna determinada no cubre suficientemente un determinado grupo de edad, estará indicado solamente para aquellos grupos en los que sí que es eficaz.
Una vacuna previene, crea, en fin, esa memoria que es imprescindible para que el cuerpo pueda defenderse. Pero una vacuna puede ayudar a curar una enfermedad ya desarrollada.
No, las vacunas normalmente se utilizan para prevenir. Y no para curar, es decir, no es un tratamiento para alguien que ya tenga la enfermedad y que tenga complicaciones, esto lleva una vida completamente distinta. Con las vacunas intentamos prevenir enfermedad grave, incluso mortalidad, si es posible, prevenir que la gente tenga enfermedad leve y luego eventualmente que se produzca una inmunidad de tal grado en colectiva que permita disminuir la circulación del virus y por tanto los contagios. Yo creo que estas son, digamos, lo que uno puede esperar de una vacuna.
Sí, porque dice los de la gente de Moderna, dice que podrían suavizar síntomas.
Sí, bueno, a veces lo que hace una vacuna es conseguir que, aunque uno se infecte, tenga la suficiente inmunidad como para que eso no progrese a enfermedad grave o incluso no tenga enfermedad leve aún contagiándose, aún detectando el virus en la garganta, por ejemplo.
China y Rusia han aprobado vacunas, las están poniendo sin esperar a la fase 3. ¿Qué saben ustedes de ellas? ¿Qué riesgo conllevan?
Bueno, nosotros trabajamos con los datos que nos presentan la gente que desarrolla vacunas y de la vacuna china y de las vacunas chinas y de la vacuna rusa sabemos poco más de lo que se ha publicado. Cualquier vacuna para que sea autorizada y utilizada en Europa necesita pasar por los circuitos regulatorios que tenemos para todos los medicamentos y presentar, bueno, pues los datos que avalen que tienen calidad, seguridad, eficacia. Y eso no lo tenemos con las vacunas, lo cual no con las vacunas chinas y rusas, lo cual no quiere decir que no puedan ser buenas vacunas, simplemente es que no tenemos los datos porque no se nos han presentado.
Uh-huh. Claro, la vacuna nos va a prevenir, pero aquellas personas que contraigan la enfermedad o que la hayan contraído piensan, bueno, no hemos conseguido, la ciencia no ha conseguido, por ejemplo, vacunas contra un virus como el del el VIH, el del SIDA, y mire que se han invertido ciertamente cantidades ingentes de dinero en todo ello. Pero, sin embargo, sí que se ha encontrado un tratamiento a través de retrovirales. No podemos prevenir el contagio, pero sí podemos solucionar o atemperar el desarrollo de la enfermedad. ¿Cree usted que la COVID podría encontrar también un tratamiento antes o después que en el caso de contagio aliviara a las personas, más allá del paracetamol?
Bueno, sí, hay varias líneas de investigación que tratan de desarrollar este tipo de estrategia antiviral, tanto para enfermedades, incluso para prevenir el contagio cuando cuando alguien está en profilaxis, en un contexto de circulación del virus, como si se ha contagiado, pues iniciando precozmente el tratamiento, como si tiene una enfermedad grave, tratando de prevenir que esa enfermedad grave se complique y que evolucione todavía peor. Todas estas estrategias, efectivamente, para la COVID también se están desarrollando. Lo que pasa es que cada virus tiene un comportamiento distinto. Y para los virus respiratorios no ha habido tradicionalmente antivirales que hayan solucionado esto, lo cual no quiere decir que en el futuro no lo haya. Las estrategias pasan por encontrar, digamos, el momento en el que administrar este antiviral para que pueda disminuir la replicación de los virus y demostrar que eso efectivamente tiene un efecto en cuanto a controlar síntomas o evitar que se evolucione a fases más graves. No es el sentido de antivirales como, por ejemplo, Remdesivir u otros, o anticuerpos monoclonales, que son anticuerpos que uno puede fabricar, que se dirigen contra partes específicas del virus, pueden ser estrategias que funcionen, como usted ha comentado.
Le quiere saludar a Ángela Martial ahí.
¿Qué tal? Buenos días. Yo le quería preguntar, de esas 7 vacunas que parecen que nos van a llegar a España, ¿se van a ir poniendo a núcleos de población a medida que vayan llegando, indistintamente cuál sea la vacuna, o hay unos métodos para distribución, la gente va a poder elegir? No sé, a mí me llama la atención que en las últimas semanas, en esta carrera por la vacunación de las farmacéuticas, hay gente que dice, yo me pondría la de Oxford, o no sé si ahí va a haber un margen de posibilidad de elegir, o tal y como vayan llegando, se van distribuyendo según el stock que haya. ¿Eso cómo se va a hacer?
Bueno, una cosa que será muy importante es esto último que dice. Efectivamente, se irán distribuyendo conforme vaya viendo, porque al principio pues no habrá de todas y es posible que no todas lleguen a ser autorizadas, que como he dicho es un punto importante. No es infrecuente que haya varias vacunas en el mercado para una misma indicación. Esto tenemos varias, por ejemplo, en la campaña de gripe generalmente se utilizan varias. Y quien decide a las vacunas que son más adecuadas para cada grupo de edad son los expertos en salud pública, que son quienes dirigen las campañas de vacunación. En ese sentido, cuando tengamos disponibilidad de varias vacunas, seguramente se funcionará como se funciona habitualmente con el resto de las vacunas que están, por ejemplo, en el calendario vacunal, y es posible que haya una selección de qué vacunas se utilizan en qué poblaciones, en base a la disponibilidad, pero sobre todo también en base a para qué estén autorizadas y en qué subgrupos se haya demostrado que son más o menos útiles unas u otras.
Sí, Vieto Ruido.
Sí, buenos días también. Hablando de tratamientos, ahí está bastante extendido que hay un tratamiento en España que es que era la aplidina de PharmaMar, que está funcionando razonablemente bien. Yo personalmente yo, no es de esas cosas que te dijeron, no, a mí me lo contaron dos personas distintas. Me han contado que con ese tratamiento una de ellas salió prácticamente en el borde de la muerte y otra persona también se recuperó notablemente. Uno en el arranque de la pandemia ya entre abril y mayo y otro en el mes de agosto. ¿Qué dificultades le está poniendo la agencia del medicamento a este tratamiento?
Yo personalmente creo que ninguna. Nosotros nos presentaron efectivamente un ensayo clínico de aplidina, se autorizó, se ha realizado. Han ido presentando los datos de este ensayo clínico y ahora nos han anunciado que van a presentar el fase 3. En cuanto que se presente, nosotros lo evaluaremos y lo autorizaremos. Es decir, que por nuestra parte no hay ningún tipo de problema. Para nosotros sería una satisfacción que un medicamento de una farmacéutica española pudiera progresar y llegar a una autorización de comercialización en Europa y eventualmente en el mundo entero. Se trata de un medicamento que viene del tratamiento del cáncer y lo único que se ha hecho es el primer ensayo clínico que trata de demostrar que efectivamente a las dosis en las que se va a utilizar en este contexto, que es un poco diferente que el del cáncer, pues efectivamente el medicamento era seguro. La compañía ha ido haciendo, incluso ampliando el número de pacientes que había metido en este primer ensayo fase 2 y ya nos ha anunciado que va a presentar en muy breve tiempo el fase 3 y en cuanto que lo presente la compañía nosotros lo evaluaremos tan rápidamente como sea posible y lo autorizaremos si cumple, pues como todos los ensayos, que yo vamos, creo que esto va a ser así, porque PharmaMar es una muy buena compañía farmacéutica y sabe cómo hacer las cosas y cómo moverse en el campo de la autorización de medicamentos.
Yo no tengo cuestión. ¿Una persona podrá, por ejemplo, administrarse dos vacunas?
Normalmente, si son necesarias dos dosis de una vacuna para el COVID, lo normal es que se ponga dos dosis de la misma vacuna. Y esto ya se tiene en cuenta cuando las autoridades de salud pública desplieguen campañas de vacunación. En este caso, pues ya se tendrá en cuenta que si uno se pone pues una dosis de Pfizer, pues la segunda dosis será de Pfizer. Si es de Moderna, la segunda dosis será de Moderna. Si es de AstraZeneca, la segunda dosis será de AstraZeneca. Todavía está por ver de qué manera, porque estos son estudios que seguramente se hagan después de la autorización, si el utilizar diferentes vacunas en diferentes momentos, bueno, pues es una estrategia que también pueda ser útil. Pero yo creo que mientras que eso no esté estudiado, lo más razonable es que la gente se ponga la misma vacuna para la primera y para la segunda dosis.
Es decir, que el día 29, previsiblemente, podría autorizarse la utilización de Pfizer, y desde ese mismo momento Pfizer saca toda la logística. Y bueno, y eso permitiría entonces en 15 días empezar a administrar a las personas más necesitadas de esa o más sensibles a la utilización de una vacuna, esa primera y después Moderna.
Sí, la idea, lo que va a dar el día 29, lo que se anunció ayer, es una opinión por parte de la Agencia Europea. A eso le seguirá la autorización formal que tiene que dar la Comisión Europea, pero que tardará uno o dos días, es decir, está previsto que se haga prácticamente sobre la marcha. A partir de ahí, la vacuna es plenamente autorizable. Trabajamos con las compañías para que en el momento que la vacuna esté autorizable, en el menor tiempo posible, la vacuna esté disponible para realizar campañas de vacunación y que se pueda distribuir. Y efectivamente, en pocos días se podrá empezar esa campaña con las dosis que vayamos teniendo. Inicialmente, pues a lo mejor son solamente de 2 millones y medio de dosis para la primera parte. Esto es algo que todavía está por cerrar con las compañías, porque el mismo paquete que se ha cerrado para toda Europa tiene que ser distribuido por toda Europa. Uh-huh. Pero vamos, el esquema básicamente será este: autorización, opinión el día 29, autorización el 30 o el 31, sin nada se tuerce, y a partir de ahí vía libre para que la vacuna vaya llegando a los sitios donde finalmente se hace la campaña e iniciar la campaña de vacunación.
Bueno, no
en
es
aquella
fácil.
Población, en aquella población que, como ha dicho usted muy bien, pues sea la primera en recibirlo.
Bien, no. Organizar todo eso no se me antoja fácil, desde luego, pues quien lo deba realizar va a tener que hacer un buen trabajo. Sí.
Tiene toda la razón, Carlos, pero yo quiero aquí romper una lanza por la gente que hace normalmente las campañas de vacunación de la gripe. Yo sé que esta campaña no es una campaña al uso, es una campaña extraordinaria, pero tampoco tiene en esencia, sobre todo cuando esté lanzada, diferir mucho de las campañas que se hacen de gripe. Y conseguimos en España vacunar millones de personas en el caso de 6, 7, 8 semanas. Creo que este año han sido 16, 17 millones de personas, lo cual es un logro importante que hay que intentar por lo menos repetir a lo largo de los próximos meses.
Muchas gracias, don César. Ha sido usted muy amable. Gracias, de corazón.
Muchísimas gracias a ustedes.
Bueno, ya lo veis. El trabajo va a ser, la verdad, un trabajo duro, largo, continuado, pero bueno, imprescindible. Confiemos. De aquí al 15 de enero no hay tanto.
Menos tiempo pasa volando.
Algo. El tiempo pasa volando. O sea, a ver si esto nos ayuda a superar todo este mal sueño que lleva ya casi un año con nosotros. Permitidme un momento, que son y 27. Y tengo un mensaje de Fluchos para calzarme los mejores zapatos del mundo.
Sí, hoy vamos a hablar precisamente de los que te gustan. Dorking by Fluchos, que ya sabes que es un buen regalo para tu chica, para tu hija, para tu amiga, porque es que nos gustan mucho los Dorking by Fluchos. Belleza, elegancia, colorido, moda. Además, el modelo Alegría, la gente me ha preguntado, ¿pero cómo es? Y yo les he dicho, pues, ¿cómo van a ser si son de Fluchos? Cómodos y monísimos. Los tienes en botines, moderno y casual, con tacón medio y cierre en cremallera. Es decir, preciosos, cómodos, cómodos. Estas Navidades regala zapatos Dorking by Fluchos para que te sientas cómoda, cómodo con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En la Navidad de los Muñoz Gil los postres vuelan de la mesa y en la de los Sanz Marín se comen sin parar.
Hay muchas navidades y todas están en Aldi. Porque con los turrones, bombones belgas y nuestro panetone tradicional por solo 3,99, la Navidad a estos precios es para todos.
Nuestros clientes han probado durante un mes las nuevas lavadoras con autodosificación de Balay.
Vamos a ver cómo les ha ido.
Es genial, le das a un botón y ya solo utiliza la cantidad de detergente que necesita.
Le pones detergente una vez y te olvidas el resto del mes.
Lo del depósito del detergente, eso es un invento.
Nuevas lavadoras con autodosificación de Balay.
¿Quién mejor que Balay para reinventar la lavadora?
Cómprala en tu tienda habitual, en balay.es o en el 976-305-712.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
A comprar. En Yamóvil compramos coches y pagamos hasta 2.000 euros más y está bien cuidado. No lo olvides. En Yamóvil hasta 2.000 euros más por tu coche. ¡Qué locura! ¡Feliz Navidad!
El atasco en hora punta pasa casi siempre. Que estén abiertos todos los semáforos, solo a veces. Y encontrar aparcamiento en la puerta del trabajo, casi nunca. Hay una cosa que ocurre todos los meses. Con Alquiler Seguro siempre cobras tu renta el día 5. Alquiler Seguro, la única empresa que garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 siempre. Llama ahora al 902-375777 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Este año te mereces lo mejor. Un increíble jamón de la Diver Jamones La Encina, ganador del mejor jamón de bellota 100% ibérico con denominación de origen Los Pedroches. Y de esta denominación le ofrecemos 12 jamones añada 2014 irrepetibles. Cada jamón 999 euros. Pedidos a domicilio y más ofertas en jamoneslaencina.com.
En LG confiamos tanto en la calidad de nuestros móviles que te damos 5 años de garantía. Sí, sí, 5 años de la mejor tecnología coreana. Móviles LG. Consulta garantía 5años LG.es.
Este año llena de ángeles tu Navidad.
Súmate a la campaña solidaria de tu farmacia para ayudar al banco de alimentos.
Decora tu árbol de Navidad con los ángeles solidarios que podrás adquirir en tu farmacia más cercana.
Piensa en las familias que lo están pasando mal y pregunta a tu farmacéutico cómo puedes este año llenar de ángeles la Navidad.
Por una Navidad con ángel, participa.
Este año en La Vaguada te damos 1.000 razones para que vuelvas a creer en la Navidad, porque cada semana sortearemos 1.000 euros en tarjetas regalo y una puede ser tuya. Regístrate en www.enlavaguada.com y entra en el sorteo. Volverás a creer. La Vaguada, el corazón de Madrid.
¿Cambiamos la cocina?
No, no, el baño.
¿Cambiamos la bañera por ducha?
Sí, porque ahora con Dúchate.es podemos reformar el baño y la cocina.
Se encargan de todo. Realizan la obra completa y ahora con un 20% de descuento en muebles de cocina y baño.
Sí, sí, un 20%. En Ferrocarril 5 o en el 91-474-1004.
Con esto del virus nos estamos volviendo locos. Resulta que ahora hay que abrir las ventanas cuando alguien venga a verte. Vamos, que tenemos ventilación natural en pleno invierno.
Igual que mi mujer, que la tiene pero asistida. Se contagió porque nunca aireamos durante las visitas y morirá en 3 días.
Comunidad de Madrid.
En Kilómetros de Pizza elegimos al pentacampeón del mundo para diseñar nuestras pizzas y controlar que la calidad sea siempre la mejor. Y hoy elegimos Pepsi Max por su sabor cero azúcar. Kilómetros de Pizza. Atrévete con hasta 2 metros. Abiertos en X Madrid.
Hoy, más que nunca, en la residencia Samavir, las personas mayores y sus familias son nuestra razón de ser.
Porque la adversidad nos ha hecho más fuertes.
Por eso, seguimos trabajando por ti y por ellos.
Con respeto, cuidado, honestidad, vocación y confianza.
Amavir, residencias para mayores. Llámanos, estamos para ayudarte. 901 30 20 10. 901 30 20 10.
Hola, soy María Vaquerizo y junto con Alaska, Viviana, Manuel Bandera, Cayetano Fernández y Marisol Muriel, os esperamos en el Teatro Calderón para alegraros la vida con nuestro maravilloso espectáculo La Última Tournée.
Entradas.com, El Corte Inglés y laultimatournée.com. Patrocina la Comunidad de Madrid.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Teruel es Mudéjar. Teruel es naturaleza. Teruel es amor. Siempre Teruel.
COPE Madrid. Herrera en COPE.
Estar informado.
Ahora llega la primera imagen del día que ya nos trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, Carlos. Buenos días. Lo ha señalado esta mañana nuestro compañero José Antonio Araquistain. es la primera vez que la inauguración de un hospital viene en las portadas de todos los periódicos. Con la imagen de un puñado de sindicalistas protestando, no porque se cierre un hospital, sino porque se abra uno nuevo, el genial Luis García Berlanga habría rodado una película titulada Todos al hospital. Debemos reconocer que la vida del sindicalista sanitario español es muy dura. En el resto de Europa, que el hospital sea público o privado no les causa ningún trastorno, pero el sindicalista español, mucho más concienciado, está condenado a levantarse todas las mañanas y darse cuenta que hay empresas de medicina privada. Y se enfada. Que nada más levantarte te tengas que enfadar es una manera de vivir muy molesta. No sé, es como si los compañeros que trabajan en Radio Televisión Española o en alguna de las emisoras autonómicas, nada más despertarse, sintieran un disgusto inevitable porque además de los medios de comunicación públicos existe la COPE, El País, Antena 3 Televisión, ABC, etc. Y de vez en cuando, no pudiendo aguantar su propia irritación, salieran a manifestarse por lo que considerarían un ataque al monopolio estatal. Y ya, en el paroxismo de la contradicción, Luis García Berlanga habría rodado con su peculiar sentido del humor esa secuencia donde los eternos reclamadores de más sanidad pública y menos privada protestaran por la inauguración de un hospital público. Público, no privado. Vamos, si llega a ser un hospital privado, hay heridos, seguro. No es extraño que el ministro de Sanidad, cansado de inaugurar hospitales públicos todos los días, no haya asistido. Asimismo, será una grosería para Madrid, pero es un alivio para el sindicalista sanitario, porque tendrían delante al ministro responsable de que hayan muerto en España y se hayan contagiado más médicos, enfermeros y auxiliares que ningún otro país de la Unión Europea por no disponer de material protector adecuado. Además, el ministro debe estar buscando a los componentes del comité de expertos le exigido, el comité de transparencia, y que la adolescente portavoza del gobierno, María Jesús Montero, lo ha denominado petición. No es una petición, es una exigencia. Y lo del sindicalismo sanitario español, protestando porque se ha construido un hospital público para la pandemia, es una esquizofrenia colectiva.
A ver, Samutua, ¿qué nos cuenta?
Estaba yo aquí echando números. Oye, tú también lo puedes hacer, ¿eh? Y te vas a dar cuenta de que sigues pagando mucho por tus seguros. Esto es muy fácil. Tú te vas a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Facilísimo, ¿verdad? Llama. 902-555-485. 902-555-485. Sí, es que esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consúltalo todo en Mutua.es.
Antonio Naranjo, buenos días.
Buenos días, señor Herrera.
Bueno, ¿cómo viene hoy la audiencia y las pinceladas?
Pues mira, de pinceladas, vamos a ver, es que está muy mal lo de Ayuso. ¿Cómo se le ocurre invertir 100 millones de euros en un hospital, pudiéndoselo gastar, pues no sé, en embajadas?
En embajadas, en Finlandia, claro.
Claro, es que no tenemos la cabeza en su sitio. Por cierto, Herrera, es que he estado mirando. Mira, esto de los 100 millones de euros de presupuesto en el hospital de pandemia, ¿sabes a qué equivale?
¿A qué equivale?
Pues mira, te voy a decir varios, para que la gente tome nota. Pues al doble, solo al doble de lo que Bildu se ha llevado en subvenciones públicas desde 2015. A lo que se ha gastado en octubre del mes pasado el gobierno en renovar la flota de coches oficiales. O al sobrepresupuesto que le han puesto a Radio Televisión Española. Ahí te lo dejo. No sé si la gente pudiera elegir entre todo eso y un hospital de pandemias en su pueblo. Me temo que es la elección.
Sí, sí. Me hago una idea.
Se ha visto una idea, ¿no? Por cierto, una más. Errejón, ¿sabes qué propuso ayer? La jornada laboral de 4 días. Y claro, ¿sí? Viniendo de donde viene, con aquella fantástica beca de cobrar un año sin trabajar ni un día, a mí me parece un avance. ¿Qué quieres que te diga?
Sí, sí, va a trabajar algún día más de los que trabajaba en la beca.
Claro, hombre.
Sí. Ahora, 4 días, pero ¿pagando 4 o pagando 7? O pagando los 5 lectivos y los 2 y el fin de semana.
Uy, eso es de nota, ¿eh? Va a tener que venir alguien que se va a echar cuenta. No sé si será Rejón. Bueno, me temo que es muy complicado cuadrar ese círculo, pero bueno, vamos a esperar.
Bueno, más.
Venga, los oyentes, muchas felicitaciones por tus grandes resultados de audiencia, Herrera, y muchos mensajes por el hospital de Isabel Díaz Ayuso, no del Hospital de la Comunidad de Madrid. Vamos a empezar, recalco el de Inmaculada de Madrid, porque es sobrecogedor, y luego vas a escuchar a Maritere de Oviedo, a Jorge de Colmenar, Mariano de Barcelona, a un montón de oyentes.
vamos a poder estar atendidas en cada uno de nuestros centros y si tuviéramos el virus, en este nuevo hospital. Gracias, presidenta, por pensar en personas como yo, con patología de corazón y un cáncer terminal. Gracias.
Chillar, insultar a quienes de verdad trabajan por el bienestar de sus ciudadanos y callar cuando no aplaudir a los que defraudan y timan a los ciudadanos.
Ese dinero tenía que haberse invertido en plantas cerradas que tenemos en los hospitales de Madrid, en pagar mejores sueldos, en potenciar la atención primaria.
¿Y si el hospital se hubiese construido en Barcelona, habría habido esas manifestaciones? ¿Y a que seguro que el ministro Illa hubiese acudido a la inauguración, incluso genuflexo?
Le está saliendo coleta. Si tuviese que gobernar con la presión que lo hace Isabel Ayuso, este tendría coleta y colitis.
Bueno, ¿vosotros creéis esa suerte que está divulgando Sotoboche, la Moncloa, de que en cuanto se aprueben los presupuestos, Pedro Sánchez se vuelve liberal?
Yo tengo
eso es lo que le gustaría.
Yo tengo dudas.
No, yo creo que es lo que le gustaría, pero no lo va a hacer. Porque yo recuerdo a Rubalcaba decirme a mí, en el despacho de allí en ABC, decirme, no, pero si este era, hablando mal de él, claro, decía, este era el liberal, este era el que iba a llevar al centro al Partido Socialista. O sea, él, como diciendo, le habíais comprado la mercancía averiada de que este era un liberal centrista dentro de lo que es el PSOE. A él yo creo que por naturaleza es lo que le gusta, pero no va a poder. Es que yo creo que lo tiene mucho más atado Pablo Iglesias de lo que parece.
Sí. Yo coincido. Yo creo que aunque los presupuestos van a dar estabilidad a la legislatura y son un balón de oxígeno para Sánchez, dudo mucho que Iglesias se convierta en un socio de gobierno dócil, que no haga jugar sus cartas como lo hace, con la fuerza que lo hace, y que Sánchez vaya a poder modular al líder de Podemos, ¿no? Yo creo que no, que Iglesias manda mucho. Como dicen algunos ministros, no negocia, sino amenaza, pero que esas amenazas al final surten efecto y aunque creo que a un sector importante del gobierno le gustaría ese cambio de políticas, ese giro hacia el centro, ese apostar más por Ciudadanos, dudo mucho que Sánchez lo haga.
¿Y Álvaro?
Yo creo que se necesitan mutuamente, que se llevan mucho mejor de lo que podría llegar a parecer. Y además, a Sánchez no le interesa en absoluto que Iglesias salga del gobierno y pueda calentar la calle en un año, por ejemplo, como el que viene, donde va a haber mucha crisis económica, mucho paro. Cuando se acaben los ERTEs vamos a ver ERES, vamos a ver grandes despidos, y sería muy peligroso para Sánchez tener la calle demasiado caliente con Iglesias llevando la pancarta. Yo creo que...
O sea, se va a dejar coleta.
Yo creo que sí, yo creo que esa alianza por lo menos 2 años más seguro, luego cuando vayan a llegar las elecciones, pues seguramente romperán de alguna manera para intentar presentarse cada uno por su lado en los comicios.
Más.
Pues mire usted, Herrera, el bloque COVID en sus múltiples variables. Bueno, pues desde la Navidad, las vacunas, las mascarillas, el miedo a terceras olas. Vas a escuchar a oyentes como Eduardo Navarra, Mariano de Cantabria, María de Ciudad Real, que cada uno viene con lo suyo.
Buenos días. ¿Qué dice el gobierno y las comunidades? Que nos vamos a poder juntar en Navidades 10 personas sin problemas. ¿Y de dónde saco yo a 10 personas sin problemas? Si está todo el mundo que se sube por las paredes.
Mire, con respecto a las vacunas, yo sí estoy a favor de en cuanto estén disponibles dárnoslas, faltaría más. Lo único que me gustaría saber cómo en un país con más de 50.000, 60.000 muertos, sigo sin ver explicaciones a China por lo sucedido.
Ojo que hay personas que llevan mascarillas que no son más que de adorno. No llevan ningún tipo de filtro, solo es un trocito de tela para disimular que llevan algo. Eso es un gran peligro.
Confirmado. En enero nos enfrentaremos a una situación como la de a noviembre o peor, tercera ola. Ojalá tuviera yo tan claro que me iba a tocar la lotería el 22 de diciembre.
Sabéis que este mes no se cobran los ERTEs porque como se prorrogaron a fecha de octubre y ahora hay que pasar los datos, no se cobran este mes, con lo cual nos quedamos las Navidades sin cobrar hasta dentro de 2 meses.
A ver, el 90% de la población española odia a sus cuñados, no soporta a sus suegros. Joder, que nos hagan un confinamiento total para las Navidades, que no nos obliguen a ir a la casa de la suegra, por favor.
En fin, cachondo José desde La Coruña.
Se le notaba,
sí, no, pero... ¿Pero cómo habéis pensado, por ejemplo, vosotros vuestra Nochebuena, Ángela?
Pues mira, yo, si nos dejan, nos iremos a Cádiz. Lo que no tengo claro es, toda la familia no nos podemos reunir, seguro. Y lo que no tengo claro es si esa reunión será quizás el día 25 en exterior, mejor que el 24 este año. Serán unas Navidades diferentes, seguro, porque las circunstancias lo mandan. Lo que sí me gustaría es poder irme a mi tierra y al menos, no sé si las noches señaladas del año, noche buena y noche vieja, pero sí poder en algún momento ver a mi familia.
¿Que lo tienes en Cádiz?
Sí.
Cádiz.
Cádiz una parte y luego también en San Fernando, en Chiclana.
¿Y Álvaro qué va a hacer?
Yo tengo alquilada una casa en Marbella para poder juntarme con mis hermanos. Yo tengo 2 hermanos en Málaga y una hermana en Granada. Espero poder juntarme con ellos si nos dejan y si nos lo permiten. Pero bueno, de momento estamos ahí a la expectativa. Si hay que cancelar el alquiler, lo tendremos que cancelar y quedarnos cada uno en nuestra casa, claro.
Claro, ¿y billeto a la Res Alta son?
Pues no. Yo, como a mí a humilde no me gana nadie, yo me voy a quedar en Madrid con la mitad de la familia en Madrid, la otra mitad de la familia en otros lugares de España y voy a ser disciplinado. Me voy a quedar en un número reducido en Madrid.
Ya. Bueno, ¿alguna cosa más?
Pues sí, venga, déjanos que te hagamos la preguntita, Herrera. La verdad es que me han hecho bastante después de oír tus comentarios sobre distintos problemas o despliegues capilares en el gobierno. Es Lourdes, desde Andalucía, y te dice: oye, Herrera, una curiosidad. ¿Tú has llevado coleta alguna vez en tu vida?
No, pero a lo más que he llegado es al pelo por encima de la oreja. Es decir, cubriendo la oreja. Sí, porque era, bueno, en los 70 pues, era lo propio. Luego ya, hombre, a la medida que cumples años, por arriba crece menos y por los lados sigue creciendo, con lo cual ya el aspecto es lamentable y es mejor llevarlo corto. Pero no, coleta no me he hecho nunca. Me parece incomodísimo llevar una coleta.
¿Y moño, Carlos, moño?
Pues tampoco. Vamos a ver, el que en mi tiempo llevaba moño iba al pilón. No, ciertamente no. Se llevaba el pelo largo, como Jesucristo Superstar, para entendernos. Pero con coleta yo no he visto tantos, ¿eh?
¿Pero has llegado a eso?
No, a tanto no.
¿Mechas, Herrera, mechas?
Pues no, lo de las mechas, la verdad es que tampoco en mi tiempo era propio. Yo no sé, mechas sobre las... hay gente que ahora se blanquea un poco el pelo a mechas y esas cosas. Oye, me parece muy bien, que cada uno luzca como se crea más interesante. Para eso están los avances, ¿no? ¿Tú has llevado, por ejemplo, mechas, Antonio?
Yo las tengo en serie, Herrera. Yo es que tengo, yo no sé, como un vitíligo capilar muy peculiar.
Como el gremlin malo.
Yo como el gremlin regular solo.
Sí. Estaría yo precioso.
Sí, sí.
Vamos, es lo que me faltaba. Bueno, permítame un momento, que son y 46 y tengo un mensaje del Leroy Merlin.
No vamos a hablar de pelo, pero sí hablabais antes de la Navidad. Por muchas tradiciones navideñas que sigamos, siempre nos gusta darle un toque especial a cada una. Y esta, desde luego, lo va a ser. Con las ideas del Leroy Merlin va a ser más fácil. Por ejemplo, mezcla adornos clásicos con nuevos o añade coronas a las ventanas. Verás cómo te queda genial. Haz única tu Navidad con Leroy Merlin, las mejores ideas, los mejores precios hasta el 23 de diciembre. Ve a tu tienda, compra online o por teléfono en el 910 49 99 99.